Ya está por aquí nuestra psicóloga y terapeuta sexual, Minaya Benavente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy bien. ¿Tú qué tal?
Pues estupendamente. Estamos después de lo que ha caído estos días, ya volviendo a la normalidad. Y bueno, y hoy yo te presentaba a ti, pero hoy vamos a hablar de otra mujer, de un nombre propio de la historia, ya podemos decir. Ada Lovelace, es hoy el Día Internacional dedicado a ella. Lo primero de todo, vamos a explicar quién es esta mujer. Fue la primera que programó un ordenador.
La primera. De hecho, bueno, pues nació en el 1815 y murió en el 1852. Yo, cuando he estado investigando esto, no sabía que en 1852...
ya había ordenadores.
No solamente había ordenadores, sino que encima una mujer fue capaz de programar esa computadora, ese ordenador,
¿no? Ordenadores no como los que conocemos hoy, pero bueno, que tenían mucho que ver pues con la defensa de Estados Unidos, con ese departamento de defensa. Bueno, que ha sido pues una mujer importante que se ha ganado tener su día internacional.
Se ha ganado tener su día internacional y, por ejemplo, en Estados Unidos hay un código de, pues digamos, como el Morse, entre comillas, ¿no? Pero más específico de ordenadores, que fue creado en la década de los 70 y se llama, ese lenguaje se llama ADA, en honor pues a esta grandísima mujer, ¿no? O sea, yo es que no me la puedo imaginar ahí en un
mundo... Hace más de 100 años, además, en un mundo más masculinizado que el de hoy. Claro,
también es verdad que su padre era matemático y su madre también era bióloga autodidacta, digamos, o estudiaba un poco el comportamiento de los insectos, la madre, ¿vale? Que era de una familia, bueno, un poco diferente, ¿no? A lo mejor. Pero a raíz de bueno, lo que significó ADA para el mundo científico, bueno, pues en el año 2009 se decide que el segundo martes de octubre se hace un homenaje, bueno, pues a todas las mujeres que entran y que están en el campo de las ciencias.
Que son muchas y cada vez más.
Y cada vez más, ¿no? De hecho, bueno, pues un poco así, claro, lo que pasa, ¿no? Que uno se pone a investigar y es como, ¿y esto? ¿Y cuándo sería la primera doctora, ¿no? En España? Bueno, hay que recordar que en el 1800 o por ahí, las mujeres, si querían ir a la universidad, tenían que tener el permiso de los padres y tenían que ir acompañadas o con el padre o con un hermano o incluso con el profesor.
¿Cuánto costó que la mujer tuviera un acceso por iniciativa propia a la universidad y sin que le pusieran trabas?
Muchos, muchos años. De hecho, en la República, sí que en 1900 y pico, en la República sí que había un poquito más de libertad para elegir siempre y cuando tu familia fuese lo suficientemente acomodada para pagar esos estudios, ¿no?
Claro, que aquí había que luchar contra varias cosas.
Sí, pero que lo que me parece curioso que te estaba contando al principio es que, aparte de que tuvieran que ir acompañados con un hombre adulto, pues eso, padre, hermano y demás, la sentaban en el estrado al lado del profesor para que ningún hombre la tocara ni se relacionara con ningún hombre ni nada, ¿no?
Madre mía,
increíble,
parece de película.
Increíble, esto. Sí. Pero eso, bueno, pues a lo mejor la primera médico de España fue en la Universidad de Cataluña, que fue en 1882. La primera mujer matemática también en era Carmen Martínez, esto lo estoy leyendo porque me lo he estudiado,
te has hecho chuleta.
Que fue en 1926. Y esta fue en la Universidad de Madrid, en la Universidad Central se llamaba, que era la de Madrid, ¿no? Realmente había universidades así grandes, pues en Santiago,
Salamanca.
Barcelona, Salamanca, Valencia también, Oviedo. Y creo que eran esas.
Y poquito más, fueron llegando después, ya el aluvión de universidades.
Sí, y en 1910 lo que explicaba sí que se aprobó un decreto, ¿no? Pues por la igualdad en la enseñanza, que era, pues eso, que las mujeres pudieran acceder a los estudios que ellos quisieran, ¿no?
Que luego pasó lo que pasó en España, tenemos la historia que tenemos y se dieron unos cuantos pasos atrás, pero bueno, el granito estaba sembrado.
Estaba sembrado, pero sí es verdad que las casas, no sé si se dicen acomodadas o aristocráticas o la burguesía
alta. Los que manejaban alta, más dinero, vaya.
La educación que se daba, de hecho se llama así, es una educación de adorno, es decir, de saber ser una señorita, de aprender un poquito de reglas, un poquito de lectura, escritura.
Costura.
Y efectivamente costura, crianza de los hijos y demás, ¿no? Pero eran clases, o sea, realmente les enseñaban, pues eso, pues como a lo mejor hacer un jersey para tus hijos, ¿no? Sí que es verdad que esto ha ido evolucionando, esto afortunadamente ya no es así, no es así, ¿no? Sino que hasta superamos, más del 70% de las facultades de ciencias, como hemos dicho, que era un poco como el homenaje a las mujeres que, que se han dedicado a la ciencia, el 70% hacen medicina, veterinaria, farmacia, enfermería, son mujeres, con lo cual ya
son hemos ya mucho superado, más, ¿no? En las, en los estudios universitarios las mujeres ganan terreno, sí. Llevan años ya ganándolo.
Sí, sí, sí. Pero en universidades, ¿no?
Yo claro, siempre no hay que enfrentarse a la vida real.
Sí, porque luego, bueno, pues sí que vemos esos, esa intención o esa ideal de tener esa paridad, ¿no? O esa media, o esa, no sé, pero bueno, sí que es cierto que al final en los equipos directivos, pues tantas mujeres no encontramos, ¿no?
Los techos de cristal siguen ahí.
Entonces, bueno, a mí, pues pensando y leyendo estas cosas, digo, jolines, es que hace 120, 125 años, 100 años, lo que se estaba luchando es por buscar el lugar de la mujer en el mundo, ¿no? Que no fuese solamente crianza y sus labores, ¿no?
Como se decía antes. Los inicios del empoderamiento, que es una palabra que ahora utilizamos mucho.
Pero eso, lo seguimos utilizando.
Claro, es decir, que nos queda camino.
Sí, sí, nos queda camino y además es una pena porque, bueno, pues seguimos empoderando a la mujer, seguimos haciendo muchas campañas de prevención, de ayuda psicológica, de explicar cómo es la psicología femenina, porque es distinta a la del hombre, porque culturalmente nos siguen educando distinto, aunque ya cada vez más igualados, pero sigue habiendo
ahí. Es verdad que nuestras conexiones neuronales al final funcionan diferente, ¿no? Que no entiendo que yo, por ejemplo, voy a tu consulta, va una mujer y no se aborda de la misma manera, ¿no?
De la misma manera, ¿no? Pero sí es verdad que con el mismo fin, que es sentirse uno mejor, ¿no? Claro. Pero sí es verdad, a lo mejor, aunque sean clichés, se siguen cumpliendo, aunque luego esto no sea así, ¿no? Pero a veces el hombre es mucho más práctico, necesita unas indicaciones.
Chota, caballo y rey.
Sí, y la mujer igual, pues necesita hablar más sobre esas emociones o lo que siente. El hombre en muchas ocasiones no detecta esas emociones. Igual te puede llegar a decir, pues es que a mí me sienta mal la comida, porque de vez en cuando tengo el estómago como revuelto y resulta que es ansiedad, ¿no? Pero bueno,
en eso lleváis muchas décadas ganándonos, en saber expresar los sentimientos
porque
y
se nos permite,
¿no?
Pero porque se nos permite y se nos ha enseñado, es decir, el ser cariñosa, el hablar de sentimientos está permitido hoy en día a los hombres también, pero es verdad que, jo, es que hemos tenido que ir rompiendo muchas barreras, ¿no?
Que había que ser un hombretón y no se podía mostrar debilidad alguna, claro. Hasta no hace mucho.
Y además es que muchas de las teorías psicológicas que había, por ejemplo, Freud es un magnífico padre de la psicología, porque siempre lo digo, gracias a él nos separamos de la filosofía y la psicología es ciencia, pero claro, todas sus teorías son de hace 100 años o un poco más, ¿no? ¿Qué ocurre?
Un poco zumbadete estaba también, sí.
Pero porque el mundo de la mujer o todo lo que habla sobre la mujer es que eran las reglas que allí había. Por ejemplo, Freud decía que si una mujer entraba en un bar sola, pues probablemente tuviera una tara mental, ¿vale?
Claro,
porque en esa época estaba prohibido que entrase una mujer sola. Claro. O que, pues eso, el útero es el que provoca el histerismo, ¿no? Que esto es freudiano total, ¿no? No, el útero no provoca el histerismo. De esto, de hecho, histerismo viene de histero, que es útero, ¿no?
El origen de la palabra va por ahí, pero hay mucho hombre histérico también.
Efectivamente, ¿no? Pero bueno, era como, pues ya está, ¿no? Se aceptaba. Entonces, muchas de las teorías que había en psicología se han tenido que ir modificando por este empoderamiento de la mujer, ¿no? Por esta revolución, entre comillas, femenina, ¿no? Por ejemplo, las teorías de la respuesta sexual, esto fue una gran revolución, pues en los años 50 o por ahí, ¿no? Cuando se ve que la respuesta sexual femenina es distinta a la masculina, y no solamente eso, sino que los la forma de estimulación y de llegar al placer es muy distinta a la de un hombre y necesitamos otros tiempos y además tenemos otras consecuencias aparte de ese orgasmo, ¿no? A lo mejor. Pero
ya es un paso que se permita hablar del sexo en la mujer y del placer en la mujer,
sí,
que el sexo ya no es solo procrear,
sí,
por
sí.
Suerte.
Es un paso aquí, porque sigue habiendo culturas que esto no sigue sí. sin abordarse, vamos, y sin permitirse, ¿no? Pero yo a lo que voy, ¿no? La autoexigencia entre las mujeres que nos ponemos, ¿no? La necesidad de ser supermujer, de ser una mujer pulpo, de tener 300 brazos, 400.000 cabezas,
50 horas al día.
Dormir una hora para que me dé tiempo a hacer todo y nos seguimos ahí autoexigiendo,
peleándolo
cada día, ¿no?
Claro.
Sí, y bueno, pues a lo mejor igual sí que hoy, que es el día de las mujeres que lucharon por estar en la facultad, no o por estudiar, ya no es una cuestión de facultad, sino por estudiar, pues, jo, que esto fue ya hace años, que a lo mejor ahora también tenemos que hacer ese como clan entre todos, hombres y mujeres, ¿no? Y dejarnos ya de querer ser la superwoman en todo, bajar un poquito esas exigencias, delegar, como hemos dicho en otras ocasiones, y cuidarnos y mimarnos como lo hacemos al resto, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que me ha parecido un tema apasionante, súper enriquecedor, todo lo que he estado leyendo sobre las mujeres, de cómo empezó la residencia para señoritas, que era como, pues eso, una residencia universitaria para mujeres, todo eso, bueno, pues todas esas revoluciones que se hicieron, no solamente aquí, pero bueno, estamos en España, pues que sirvan
para seguir empoderando y para no dar ni un paso atrás,
claro
que eso sería lo ideal.
No dar un paso atrás y valorar lo que hemos conseguido y mantenerlo, ¿no? Lo que dices tú, pero bueno.
Venga, pues ese es el mensaje. Felicitamos hoy a todas las mujeres del mundo de la ciencia que se han ganado, desde luego, pues su espacio ahí desde hace más de 100 años y se celebra hoy en este Día Internacional de Ada Lovelace, que fue pues una pionera en su campo. Se nos va el tiempo, Minaya Benavente, nuestra psicóloga y terapeuta sexual, una mujer de ciencia también, así que felicidades, Minaya.
Muchas gracias.
Y te esperamos el martes que viene. Buena semanita.
Feliz semana.